Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui tractem d'un tema internacional de primera línia. Què està passant a Colòmbia? Per parlar de tot això, tenim a dos companys. Un d'ells és Ramiro. ¿Te puedes presentar, por favor?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Melo Córdoba. Hago parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, capítulo Valle del Cauca, una organización de carácter nacional. Estamos afiliados a la FIT y consejeros permanentes de Naciones Unidas.
Muy bien. También tenemos a Daniela González. Ella es la presidenta de una asociación que es el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Buenas tardes, Daniela.
Buenas tardes, Alfons. Pues es bien importante pues estar haciendo toda esta denuncia internacional de todos los acontecimientos tan graves que están sucediendo en Colombia. Y pues gracias por esta invitación. Como ya lo dijiste, soy Daniela González López. Soy coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.
Muy bien. Bueno, lo primero de todo es saber, ¿no? Constatar qué y tratar de entender qué es lo que está pasando en Cali, qué es lo que está pasando en Colombia, porque desde el 28 del mes pasado que empezó una movilización y la cosa sigue y sigue y cada día parece que se amplía. ¿Nos puedes contar, por favor, Ramiro?
Sí, cómo no. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Daniela, que hizo el enlace con ustedes. Igualmente a ti, Alfonso, darles las gracias por darnos la oportunidad de decir quiénes somos, qué está pasando acá. Nosotros también hacemos parte del Observatorio de Derechos Humanos, capítulo Colombia, aquí en el Valle del Cauca, lo tenemos aquí en Cali. Y bueno, la situación en Colombia pues está muy difícil, muy complicada. Tú decías, muy cierto, que empezó en abril, el 28 de abril, que estaba convocado el paro cívico. Y pues eso se extendió y ya llevamos 9 días de paro general. Como tú mismo lo decías, el paro se ha extendido en todo el país. Ya hay protestas y bloqueos en todo el país. La chispa que empezó a generar este paro la inició la ciudad de Cali. Por eso en algunas partes del mundo y en Colombia y en espacios del mundo nos están diciendo Cali, la ciudad rebelde. Y eso es importante reconocer, que en el Valle del Cauca es uno de los nichos de la derecha colombiana, pues su economía se basa aquí. Y aquí, por un puerto que tenemos que es Buenaventura, entra el 60% del comercio nacional. Entonces la situación es de caos. Aquí prácticamente, no sé, ustedes han visto videos donde disparan desde los helicópteros, disparan a la población civil. Y bueno, no sé, las preguntas que ustedes quieran hacerlos para irles aclarando, para de pronto no empezar a hacer como un recuento, de pronto, por decir las cosas como en desorden, sino para que me gustaría, no sé si ustedes lo hacen, hacer las preguntas que tengan para irlas resolviendo. Eso es lo uno. Lo segundo, de pronto pedirle disculpas a ustedes.
No.
Porque en algún momento me voy a quebrar de ver todo esto.
Sí, sí.
¿Listo? Bueno,
Claro,
hagámosle, pues, a
hermano,
ver.
claro, hermano, y lo entendemos perfectamente bien porque, como yo te lo he dicho, sabemos de la digna lucha que están dando, de todo ese gran trabajo por la defensa de los derechos humanos del pueblo de Colombia, y sabemos que no es fácil, y ante todo, antes que ser luchadores o luchadoras sociales, defensoras o defensores de derechos humanos, de la vida, también somos seres humanos que sentimos, y la solidaridad internacional precisamente también es esto, o sea, es el que podamos abrazarnos, aunque sea desde la distancia, porque la verdad es de que todo lo que está pasando allá, todo lo que nos están regalando, toda la lucha, toda esa dignidad y también toda esa gran valentía que sobre todo hemos visto las imágenes de jóvenes, tanto mujeres como hombres que están en la primera línea y que no les importa estar dejando la vida por el amor a la patria, el amor a Colombia, porque bien sabemos quién está detrás de quiénes están detrás de todo esto, de toda esta barbarie, de toda esta militarización. Y hermano, pues te abrazamos también fuertemente.
Gracias, Dani, por las palabras de aliento. Saben que sí,
Daniela,
estamos
Daniela,
en esto. Bueno, entonces.
como coordinadora del Comité por los Derechos Humanos de los Pueblos, ¿qué importancia tiene en estos momentos esa insurrección, podríamos decir, ese levantamiento popular de Colombia? ¿Es algo que refleja una situación local o tiene una importancia que va más allá de Colombia?
Bueno, nosotros creemos que todo este gran ejemplo de lucha, dignidad y resistencia, que lo hemos sentido desde el 28, desde el paro nacional del 28 de abril, que nuestros compañeros y compañeras pues han mantenido, siguen en esta lucha constante, considero que ha tenido un impacto muy fuerte en todo el mundo. Y eso, pues lo hemos notado con las constantes movilizaciones y las muestras de solidaridad internacionalista desde muchos países y lugares en el mundo, desde la solidaridad también de organizaciones populares, de toda nuestra América, pero también en Europa, también en Estados Unidos y en otros países del mundo. Creo que en este momento Colombia y todo ese gran ejemplo que nos están dando, que nosotras decimos que es el poder popular, pues que está saliendo y pues toda esta lucha histórica que en este momento pues está dando muestras de una gran valentía y heroísmo, porque es así, y sobre todo, como ya lo decía, pues la juventud que está al frente también y todo ese trabajo de defensa de los derechos humanos que hacen nuestros compañeros allá, que son parte también, como ya lo decía, del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, capítulo Colombia, es un gran ejemplo y también nos está permitiendo que a nivel internacional haya movilización constante, porque creo que ante este escenario que en todo el mundo se está agudizando la mano de los Estados Unidos, del imperialismo, con la militarización y con sus formas fascistas, policíacas, de querer estar pisoteando los derechos humanos de los pueblos, pues hoy Colombia digamos, la gran aglutinadora de todo este gran descontento que, como lo decía nuestro compañero Ramiro, pues ojalá que prenda esa mecha para que en otros pueblos también se puedan dar levantamientos populares similares, porque tenemos que seguir avanzando en la lucha contra esta militarización, contra este fascismo impuesto por los malos gobiernos neoliberales.
Ramiro, en 2019 hubo un fuerte movimiento de los estudiantes. ¿Es esta movilización una continuación?
A ver, yo creo que en el 19 hubo una movilización estudiantil inmensa, 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 inmensa. Pero también acuérdense que hubo el 21N, o sea, el 20, 21 de noviembre, que también marcó un hito, cuando se decía que de pronto no iba a salir nadie en este país. Y Colombia se manifestó en una, de una manera apoteósica en las calles, exigiendo garantías para todos y cada uno de los derechos que todos los días son violados aquí. Eso es una continuación no solamente de los estudiantes que vienen, que hicieron la movilización en 2019. Recordemos que antecitos también, para irnos tan lejos, el paro campesino que se hizo en el 2013, cuando el señor Nobel de la Paz, que no sirve ni para, bueno, mejor no digo la palabra, estaba de presidente, acuérdense que él dijo, ese tal paro agrario no existe, y al otro día le tocó recular, echar para atrás y decir que sí había un paro, y le tocó sentarse a negociar con el campesino, con el negro y con el indígena. Entonces, ese es un acumulado que viene no del 19, sino que viene muchos años atrás y que ha venido acumulando la lucha de las mujeres, la lucha del campesino, del indio, del trabajador, del profesor, de los estudiantes, del carretillero, del pueblo llano y raso, como decimos nosotros acá, el pueblo de a pie. Ese es el acumulado que se viene gestando aquí. Y ahorita, bueno, esto es como si estuviéramos en una olla a presión, una olla pitadora, decimos acá en Colombia, no sé ustedes allá, una olla a presión, que la ponemos a pitar los frijoles o los frisoles, como queramos decir. Y, bueno, cuando ya está, empieza a sonarse. Y si no lo sacamos a tiempo, eso explota. Y yo creo que este es el momento histórico para nuestro país, para decirle al mundo entero que Colombia ya se mamó, se cansó de estas burguesías colombianas, de esta burguesía latinoamericana y de esta burguesía mundial. Ya nos cansamos de todo eso y decimos no más. Vamos a salir a las calles, vamos a salir a primera línea a defender este país, lo vamos a defender, porque yo lo decía por allí hace rato, porque nosotros, Colombia, no queremos ser una colonia norteamericana, queremos ser una Colombia libre y soberana. Y así, como decía Daniel hace rato, en otra conversación que teníamos, yo decía, ojalá Colombia, eso que está pasando en este momentico, sea la mecha, sea el paro que empiece a lograr América Latina. Cuando digo América Latina, estamos hablando de toda nuestra América, para que los pueblos nos levantemos a una sola voz y podamos decir, somos América Latina libre y soberana. Entonces, yo creo que eso no es solamente del 19, sino que eso viene desde mucho tiempo atrás y ahorita se están dando las condiciones para hacerlo. Ojalá nuestros mal gobernantes o esos tipos se sienten a hablar con el pueblo, porque no es con
Ramiro,
un...
Ramiro, quería preguntarle, bueno, digamos, aparentemente Iván Duque ha tenido que ceder, ¿no? Ha empezado a ceder sobre la reforma tributaria, pero el movimiento sigue. Entonces, la pregunta que sale es, ¿cuáles son las reivindicaciones del movimiento ahora mismo?
El señor Duque, le tocó echar reversa con la reforma. Y él dice, vamos a tumbar la reforma tributaria. Pero tenemos que tener claro una cosa, que esa reforma tributaria la tumbó fue el pueblo colombiano cuando nos salimos a las calles. Uno. Segundo, él no la ha retirado del Congreso todavía, quién es el que le tiene que dar el visto bueno o aprobarlo o no. Está allá congeladita. Uh-huh. Al comienzo estuvo diciendo que va a retirar esa, pero va a hacerle una reforma. Y nosotros no queremos reformas a la reforma tributaria, queremos definitivamente desaparezca. Porque allí viene la reforma a la educación, privatizar la educación en su totalidad, privatizar uh-huh. la salud en su totalidad. Acabar con las conquistas laborales de los trabajadores, la reforma pensional, ¿ya? Entonces, todo eso. ¿Qué estamos exigiendo de nosotros? ¿Qué estamos exigiendo? La desmilitarización del país, porque el país está militarizado, ¿ya? El desmonte del escuadrón de la muerte, porque ese es el escuadrón de la muerte. Ustedes han visto los videos, cómo hacen, qué hacen, cómo lo hacen. ¿Dónde lo hacen? No les importa absolutamente nadie. Y nadie es nadie. A los defensores de derechos humanos nos dan igual que al pueblo colombiano. Es más, nosotros, los defensores de derechos humanos, somos carne de cañón para ellos y somos blanco perfecto. Y a nosotros es donde más nos dan. Han visto algunos videos donde algún compañero lo llevan, un defensor de derechos humanos, abogado, es arrastrado como un guiñapo después de la paliza que le han dado, ¿sí? Y no les importa. Acuérdense que aquí en Cali, a una comisión de Naciones Unidas, el ESMAD y la policía les dijo no, los acosaron y les hicieron, los hostigaron a tiros. Al mismo defensor del pueblo, el comandante de la policía, el capitán de la policía del Valle, se lo dijo textualmente, discúlpeme la expresión, si lo volvemos a ver por aquí, le vamos a dar es bala corrida, hijo de puta, ábrase de aquí. Esas son palabras de quién. Y eso dice que es el lenguaje de los vándalos. ¿Los vándalos dónde están? Los vándalos tienen uniforme verde, uniforme negro.
Daniela, vosotros como organización os habéis puesto en marcha y estáis haciendo un llamamiento, ¿no?, para que haya una respuesta. ¿Cómo ha ido esto? ¿Hay en México, por ejemplo, se ha conseguido tener un eco importante y en algún otro país?
Sí, así es muy importante porque, como lo decía hace un rato, efectivamente, pues toda esta dignidad, pero sobre todo también la indignación que sentimos desde fuera, como compañeras y compañeros que también estamos por la defensa de los derechos humanos de los pueblos, es mucha y ha tenido en el caso de México un eco muy importante. Y eso, bueno, ha quedado demostrado que desde el día 28 de abril, igualmente desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, otras organizaciones hermanas como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPRES y la Casa de los Pueblos México, las compañeras y compañeros de colombianos y colombianas por la paz, es el colectivo Colpaz desde México, nos convocamos para movilizarnos en un plantón durante todo el día frente al consulado de Colombia y estuvimos ahí en movilización y posteriormente, bueno, los siguientes días han estado convocatorias que han surgido también de grupos de colombianas y colombianos en México y hay una convocatoria muy importante que va a ser este próximo viernes, o sea, el día de mañana, en donde pues es algo que pues es prácticamente inédito, porque es que en México, yo como les decía a las compañeras y compañeros de Colpaz, que en realidad es luego muy complicada la solidaridad internacionalista, que en este momento sí ha tenido un eco muy fuerte y muchos sindicatos de nuestro país, sobre todo sindicatos que tienen que ver con la cuestión de la ciencia, tecnología, de la cultura, también algunos maestros, maestras, o sea, están convocando a una movilización, a un meeting para el día de mañana a las 11 de la mañana frente a la Embajada de Colombia en México y bueno, a este evento pues también nos estamos uniendo desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y con nuestras compañeras y compañeros de la UPRES también, que siempre han estado ahí con una presencia importante. Algo hermoso que se ha dado es la solidaridad de pueblo en pueblo, porque las y los compañeros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, pues han convocado a nuestras compañeras indígenas otomíes que han estado presentes en solidaridad con el pueblo de Colombia, y no nada más acá en México, nuestros compañeros de la Red Latinoamericana de Zurich se van a movilizar también. Ellos y ellas van a hacer movilizaciones en Zurich, en Ginebra, Suiza también, y en otros países del mundo. Por ejemplo, nuestras compañeras de la Araña Colectivos, la Araña Feminista, del colectivo de la Araña Feminista desde Venezuela, también ellas están convocando una movilización. Ellas también hacen parte del observatorio y asimismo en Argentina, las compañeras y compañeros del movimiento Alfa y Omega del Perú ya se movilizaron y en Uruguay también, ahí tenemos nuestras compañeras también, nuestra compañera Anaí Daronian que también están organizando allá una movilización en Uruguay. Y bueno, hay muchas voces, hay muchos, en muchos países, muchas iniciativas. Y bueno, también un asunto que me parece a mí muy importante es que justo el día de ayer, pues compañeras y compañeros que son colombianas, colombianos en Estados Unidos, pues lograron frenar esta supuesta conferencia que iba a dar el asesino Álvaro Uribe Vélez, en la Universidad de Nueva York. Y la lograron frenar con toda la rabia, con toda la dignidad, y no habló más este asesino. Entonces eso también ha sido algo muy importante, y como te digo, toda esta convocatoria sigue. Aquí en México, te digo, es algo histórico, o sea, diario, desde el 28 hemos estado así en constante movilización, y pues van a seguir las movilizaciones hasta, como lo decía nuestro compañero Ramiro, hasta que pare la violencia. No queremos ni una masacre más, no queremos ni un asesinato más en Colombia, y lo que sí queremos es que se vayan esos asesinos de Colombia, que se vaya Uribe, que se vaya Duque, porque la resistencia y la dignidad de todo el pueblo de Colombia nos impregna de mucha rebeldía y dignidad para seguir caminando.
Ramiro, todas esas informaciones sobre movilizaciones internacionales y apoyo internacional a la causa de toda la gente que se está manifestando en Colombia, ¿esto llega? Y si llega, ¿qué impresión causa?
Bueno, le cuento que en este momentico, por ejemplo, Cali está siendo sobrevolada con helicópteros, ¿sí? En estos momentos veo pasar helicópteros por allí. Bueno, pues desde luego que a nosotros nos llena de mucho entusiasmo, alegría, valor, saber que no estamos solos. Ajá. Que hay todos los ojos del mundo en este momento están puestos a Colombia. Me comentaba un compañero, compañero Iván, con el que no pudieron hacer la charla.
Conexión,
sí, entonces me decía él que había hablado, un parlamentario norteamericano había hablado con un compañero colombiano, y que a través de él habían logrado una manifestación inmensa, y ese señor, el parlamentario norteamericano, con mucha sensibilidad humana, también está proponiendo acabar con la ayuda militar desde los Estados Unidos para Colombia. Y si logramos eso, que si eso se logra dar en los Estados Unidos, que se acabe, o por lo menos la frenen por este año o unos dos años, sería una victoria inmensa, fenomenal, que el pueblo colombiano, gracias a la solidaridad, a la solidaridad internacional, a la solidaridad de todos y cada uno de ustedes que están haciendo, es inmensa. Ahora, ¿cómo recibimos nosotros eso? Con mucha alegría, con mucha berraquera y con muchas ganas. Perdón. Y eso mismo nos alienta, esa solidaridad internacional, eso mismo nos alienta y nos da fuerza, nos da ánimo, así como le decía yo a Daniela Rato, así no hayamos comido nada, pero esa inyección espiritual, emocional, hermano, nos llena de tanto orgullo, tanta fuerza, tanto valor para seguir allá, para seguir en la pelea, seguir en la lucha, seguir en esta brega, porque no vamos a descansar, no vamos a descansar hasta que este asesino tiene que pagar, no solamente que se vaya del país, Daniela. Así Álvaro es. Uribe Balas no sé, Álvaro Uribe Balas no se vaya así del país, sino que tiene que pagar todos los crímenes que han cometido, todos los asesinatos. Uh-huh. Es que en Colombia tenemos, así se ha conocido, así por encimita se conocieron ahorita 6.402 asesinatos, los falsos positivos, ojo, solamente falsos positivos, 6.402. Y cuando estamos diciendo la campaña, ¿quién dio la orden? Y nadie dice nada, ¿sí? Ahora, los medios están calladitos, RCN, Paracol, El Tiempo, y bueno, todos esos otros medios televisivos y escritos están calladitos, y hablando estupideces y pendejadas nomás. Están haciendo más o menos, porque no sé si será algo similar, sí, quieren montar pero si es así, se van a encontrar con un pueblo en las calles. Esa es la gran diferencia.
Sí, ¿qué
quieren hacer lo que pasó en Chile en 1973, cuando el golpe de Estado de Chile? Uh-huh. ¿Sí? Mientras les estaban asesinando, masacrando y encerrando en el estadio de Santiago de Chile a cientos de miles de chilenos, los estaban encerrando y luego para luego masacrarlos, la televisión chilena empezaba a transmitir novelas, películas, estupideces, y aquí está igual. Pero entonces esa con la gran diferencia de que desde 1973 en el Santiago de Chile, la gran diferencia es que nosotros estamos en las calles y estamos peleando. Allá también estaban peleando, pero desafortunadamente no fue tan contundente. Aquí esperamos que sea con una contundencia inmensa. Y vuelvo y repito, la solidaridad de ustedes, porque no es solamente de ustedes, desde España, desde México, Daniela lo decía, todos los capítulos del comité del Congreso de, se me rió la cabeza.
Del observatorio,
gracias, Danielita. Uh-huh. Bueno, discúlpenme ustedes, es que tengo tanta cosa en la cabeza, estoy hablando con ustedes, yo estoy pensando en varios puntos, a ver, esos helicópteros, bueno, entonces eso.
Sí, claro.
Entonces
claro.
Decía que ese apoyo, esa solidaridad, a nosotros nos cae de perlas. Y cuando uno le dice, muchachos, va a los puntos, como decimos nosotros, a los sitios de concentración, y hablamos con los muchachos de primera línea, y les muestran los videos, y les dicen, muchachos, mire, aquí están pasando esto. Cuando vamos a Puerto Resistencia, y hay videos donde ya la gente de Europa, de América Latina, de Asia, de África, se está manifestando y están diciendo, estamos con Colombia, los estamos apoyando, no solamente con Cali, sino estamos con Colombia, estamos apoyando, y les muestra uno esos videos, esos muchachos brincan, salen tan, y vamos a seguir en primera línea, y vamos a, como decías tú, Daniela, vamos a entregar esta mecha de vida, si ya nos han quitado todo, nos quitaron salud, nos quitaron educación, nos quitaron vivienda, nos quitaron el trabajo porque no tenemos derecho a trabajar, nos han quitado todo. Pues, lo único que no nos han quitado es el miedo, y como no nos han quitado el miedo, vamos adelante en primera línea, y si nos toca entregar esta mecha de vida, como dicen algunos compañeros, si nos toca entregar este pedacito de vida, pues la vamos a entregar por nuestro país, por nuestra patria, por nuestras futuras generaciones.
Supongo que la mayoría de noticias las deberán recibir más bien por las redes sociales que por los medios de comunicación, ¿no? Por lo que me decía. Pero las redes sí que funcionan, están transmitiendo y esto está llegando a Colombia, tanto las propias movilizaciones de Colombia como otras internacionales que se realizan.
Sí, claro, por eso te digo, cuando nosotros mostramos, a nosotros, por ejemplo, los que estamos en Defensores de Derechos Humanos y las organizaciones sociales, nos llegan, lógicamente. Por ejemplo, ahora ratito estaba mirando una desde Estados Unidos, una, no recuerdo en qué parte es, pero estaban unas compañeras allí haciendo esa vaina, haciendo esos plantones, y claro que nos está llegando, nos llegas por las redes sociales, porque por la televisión, por RCN y Paracol, no llega absolutamente nada. Vuelvo y repito, están haciendo lo mismo que hicieron en Chile, desinformando. Ahora, hay una campaña del Ejército Nacional y de la Policía de desinformar y decir que en estos momentos hay tropel, como decimos nosotros, hay pelea, hay fiesta, dicen nosotros, ¿sí? Que hay tropeles en la calle, que hay tropel, por ejemplo, hay un video que está apareciendo, que han montado, que supuestamente hay pelea callejera en la Luna, en la 13, con la autopista, donde queda el Hotel La Luna, no sé si Daniela conoció el Hotel La Luna, que se les quemó casualmente a los policías bajando unos explosivos, y ellos los están montando, diciendo de que hay combates y que hay peleas y que tal cosas hay en la calle, cuando eso no es verdad. Y ahí tenemos un grupo de televisión, Canal 2, que es alternativo. Él está allí transmitiendo en vivo y dice, mire, aquí está mostrando el video en televidente en su celular. Entonces, lo que está pasando en las calles, lo estamos nosotros mostrando, diciéndole a la gente qué está pasando en las calles realmente, dónde estamos, porque estamos en contacto con todos los puntos, los coordinadores de los puntos, los que están encargados de los diferentes puntos de concentración, que en Cali son más de 20, y cada día se están sumando más. Entonces, y eso es lo que nos toca a nosotros como defensores de derechos humanos. Afortunadamente los muchachos han entendido de que ese papel de los derechos humanos es fundamental, porque estamos peleando igual que ellos, nosotros defendiendo la vida y los muchachos defendiendo las demás cosas que van amarradas la una con la otra.
Luego entramos un poco más en Cali.
Y ahora haremos una pausa que aprovecharemos para escuchar la nueva versión del himno de la Minga indígena del Cauca. Escuchadla, os gustará.
Pero yo quería preguntarle a Daniela, porque, claro, la movilización tan importante que tiene lugar en Colombia en estos momentos, de alguna manera también, como decía Ramiro, ha venido precedida por otras movilizaciones en la propia Colombia pero también en otros países, ¿no? O sea, Chile, Perú, Bolivia. Esto indica que hay una nueva situación que se está generando, o ¿cómo estamos? ¿Cómo lo veis en el panorama latinoamericano estas movilizaciones? ¿Es un síntoma de algo más, Daniela?
Sí, yo como lo decía hace un rato, creo que es algo importante. Es algo importante porque pues está dejando claro el hartazgo del pueblo de Colombia, pero sobre todo la defensa de la vida, la defensa de los territorios, en contra de todo ese régimen neoliberal, autoritario, fascista, y que tiene que ver mucho con todo ese proyecto de muerte encabezado por el imperialismo norteamericano. Y hoy, por eso es tan importante toda esta movilización, que como ya lo decía el compañero Ramiro, es producto histórico pues de estas luchas tan fuertes que han estado encabezando los movimientos populares en Colombia y que hoy, bueno, se expresa también en la movilización masiva y pacífica de todo el pueblo colombiano. Y también el trabajo tan importante y tan fuerte que está permeando de los compañeros y compañeras defensores y defensoras de derechos humanos. Y creo que esto tiene que ver también con una ola de dignidad que se va despertando en todos nuestros territorios, nuestro americanos, latinoamericanos, como queramos llamarle. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con defender los territorios en contra de las imposiciones de los proyectos neoliberales de muerte, que lo que quieren es arrebatarnos nuestros territorios a todos los pueblos originarios de nuestro continente para entregárselos a las empresas transnacionales, llámense empresas mineras, empresas eólicas, empresas turísticas, porque son territorios ricos en bienes naturales que por derecho nos corresponden como pueblos originarios. Es el mismo caso que sucede en Colombia, el mismo caso que sucede también igualito como en Colombia, sucede en muchos territorios acá en nuestro país, en México y en muchos otros países. Hoy creo que también se está dando un giro muy importante y bueno, Colombia está siendo el epicentro de esa digna lucha, y que ojalá podamos pues tener esa gran capacidad de pues seguir ese ejemplo de nuestros compañeros colombianos y colombianas que hoy están siendo la punta de lanza en nuestro continente. Entonces eso sí es muy importante, y vuelvo a repetir que pues ojalá que podamos ir encaminando nuestras luchas por la defensa de nuestros territorios, por la vida, por la defensa de nuestros derechos humanos. Y como bien lo decía el compañero Ramiro, aquí no solo queremos que los responsables, los asesinos, se vayan, sino castigo, tienen que pagar todo ese genocidio, toda esa barbarie que están cometiendo, y lo que queremos es castigo a esos responsables. En este caso estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y otros asesinos que han estado detrás de todos estos hechos tan lamentables de nuestras hermanas y hermanos en Colombia.
Muy bien. Ramiro, me gustaría saber cómo se está organizando el movimiento en Cali. ¿Se organiza por barrios, por facultades, por sindicatos? ¿Cómo va?
A ver, Alfonso y Daniela. Mire, esta es una cuestión que de pronto la gente, muchos dirían, bueno, esto tiene que estar organizado. Mire, hay una cuestión, el estallido social fue de tal magnitud que no hubo organización como tal. Que digamos, que nosotros vamos a hablar aquí, no. Fue la indignación, la rabia, el enojo, el coraje, como quieran llamarlo, del pueblo caleño, que fue el que empezó esta revuelta popular, este estallido social, que la gente se lanzó a las calles a taponar directamente. Como le digo, hay muchos puntos. Ahora, que alguien se haya abanderado de la organización de este estallido social, yo creo que no podemos decir que fue Julano Perencejo, organización esta o aquella, no. Y aquí no, nosotros tampoco nos estamos permitiendo que los oportunistas vengan a hacer su agosto, para querer decir que nosotros organizamos, no. Aquí lo están organizando las barricadas, las barricadas que hay en todos los puntos. Los muchachos de primera línea son la gente más humilde, ¿sí?, que están al frente de esto. Los mismos muchachos, y allí hay, y organizando están ahí. Uh-huh. Hay profesores, hay médicos, hay intelectuales, hay estudiantes, hay empleados, hay desempleados, hay de todo. O sea, todo el mundo nos metimos a organizar eso. Nosotros estamos en la cuestión de derechos humanos. Hay tanto trabajo, pero seguimos en ese desorden, estamos organizados. Entonces, no podemos decir que hay una cosa que son los estudiantes únicamente. No. En todos los puntos hay de todo el pueblito. Y nadie puede decir que son los sindicatos los que organizaron esto. No, allí hay compañeros y compañeras de los sindicatos. El primero de mayo, casualmente, me encontraba con un compañero de un sindicato, de la línea de Jorge Robledo, el Moir. Y entonces ya se querían abrogar que ellos eran los que estaban así, entonces, pues, discúlpenme, pero tocó bajarlo de la nube y decirle que en este momentico los compañeros sindicalistas no se organizan ni ellos mismos, porque el movimiento sindical, no sé si será solamente en Colombia o a nivel latinoamericano o continental o mundial, está muy mal parado.
Así es.
Pero entonces aquí...
Así sí, es, entonces, también...
Aquí en Colombia, los que empezaron a organizar las cosas, fueron ¿quién? El pueblo, la comunidad, ellos mismos. Y empezamos a decir, a ver, cuando un médico decía, muchachos, yo soy médico, ¿en qué puedo ayudar? Y el que decía, yo soy enfermera, ¿en qué puedo ayudar? Yo soy técnico en esto, yo soy aquel. Bueno, venga, entonces, como dice, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Entonces decía, yo tengo alimentos, venga para acá. Yo he puesto mi casa para guardar la comida. Yo tengo agua por aquí. Yo tengo un transporte. O sea, las cosas van apareciendo porque es eso. Y todo el mundo sabemos de que esta lucha y esta pelea no es para los que estamos al frente, los que están peleando y están resistiendo. Es para todos. En las tardes, por ejemplo, en las noches, es hermoso. Mm. Hermoso ver... Sí. A abuelos, abuelas con ollas de comida, con gaseosa, con café, con chocolate, con agua de panela, con pan, con buñuelos, con pan de bonos, ¿sí? Llevándole a los muchachos allá, decir, muchachos, yo no tengo nada más que ofrecerles, y vienen a darles de comer.
Uh-huh. De todas maneras, la juventud está jugando un papel importante, ¿no? La juventud, por las noticias que llegan aquí.
Ajá. Sí, claro, la juventud. ¿Y por qué están matando precisamente a los muchachos? ¿Sí? A los muchachos. Ellos le están disparando más que todos a los muchachos. Anoche mataron, no sé si fue en Medellín o en Manizales, o Pereira, no sé, al compañero Lucas. Yo creo que a Daniela le mandé el video, muchachos, una camisa azul y un pantalón blanco, está saltando, gritando, cantando. El día de ayer y anoche lo mataron, ¿sí? Y es un muchacho, un pelado joven de 28, 29 años, ¿sí? Los muchachos que están matando, los que no pueden matar, los están dejando sin un ojo, le están disparando a los ojos para que sepan qué es esto. Pero los compañeros tienen esa berraquera, esa dignidad, ese coraje Y esa valentía de decir, no importa que haya perdido el ojo izquierdo, que haya perdido el ojo derecho, pero aquí estoy otra vez, aquí apenas me cubre tal cosa y sigan, y desde su lecho de enfermo, de convalecientes, están diciendo, aquí estamos muchachos, no aflojen, apenas yo me pueda recuperar, ya voy para allá otra vez. Entonces, esa es la vaina la que uno le dice, que no podemos aflojar, que no podemos desistir, que no podemos dejarnos engañar nuevamente por estos bandidos que han estado gobernando el país todos tantos años. Más de 300 años, y que vamos a seguir nuevamente para allá, que vamos a estar dando la pelea, que ahí están nuestros indios, que ahí están nuestros negros, que ahí están nuestros campesinos, que ahí están nuestros mestizos, ahí está todo el pueblo colombiano, todo el pueblo colombiano. Y lo que les decía, no es solamente Cali, Cali fue la chispa, y luego el departamento del Valle, porque los asesinatos han sido en Mirá, han sido en Pradera, han sido en Palmira, han sido en Tucuá, han sido en Buga. Bueno, ¿cuántos? No tenemos reportes, pero también sabemos que hay, de pronto en Cartago también hay en diferentes municipios. Palmira tuvimos 35 desaparecidos en una noche. Antes de anoche tuvimos 25 desaparecidos en Siloé cuando mataron 3 jóvenes. Entonces, pero los muchachos están allí. Y los muchachos, eso es lo que a uno le da ganas, berraquera, que son los muchachos los que están al frente, en primera línea, los jóvenes, los muchachos, los pobres, y allí no decimos solamente hombres. Hay unas mujeres que tienen la berraquera, la dignidad, y perdónenme la expresión, compañeros, compañera Daniela, hay mujeres que tienen más huevas que muchos hombres para estar allá, para estar enfrentándose, diciéndoles y poniéndoles el pecho, y decir, aquí estamos, háganle, dispárennos, mátennos, pero no van a doblegar, no nos van a doblegar, no nos van a arrodillar, y aquí estamos en pie de lucha y con la frente en alto, y vamos a ganar esta batalla y la vamos a ganar. Eso a uno allá en el...
Muy bien, estamos...
donde se están dando la confrontación, eso a uno lo llena de moral, de verdad que sí, lo llena de moral para seguir, y la moral de que ustedes, perdón, desde afuera nos están alentando, de que se está visibilizando, de que se está conociendo, todo eso, y que no vamos a dejar que estos bandidos continúen, y que vamos a exigir que sean castigados, castigados ejemplarmente. Si no es aquí la justicia colombiana, porque esa justicia colombiana aquí no sirve, solamente para nosotros los de Ruana, para el pueblo pendejo, porque para los de cuello blanco no hay absolutamente nada. Pero entonces para eso está la Corte Penal Internacional, para eso están los otros entes internacionales a quienes vamos a instaurar. Y ya está un grupo de juristas colombianos aquí en el Valle preparando la demanda penal contra el alcalde de Cali y la gobernadora del departamento. Porque esos dos son unos muñequitos, unos títeres que los cogió el gobierno y les dijo, háganse a un lado, ustedes quítense de aquí, nosotros los militares somos los que vamos a manejar eso. Y los
muy militares bien, Ramiro, por favor. Órdenes. Ramiro, antes de terminar, porque ya el tiempo pasa volando, quería hacer una pregunta para los dos, brevemente, para que respondierais y pudiéramos tener también en Europa un panorama general. La pandemia, la situación de pandemia, ¿ha incrementado la desigualdad social?
Totalmente. Es algo que se está viendo, se está viviendo. La pandemia ha agudizado las de por sí precarias condiciones de vida de nuestros pueblos, de todos y cada uno de nuestros territorios. Eso es más que evidente. Pero incluso a nivel de la cuestión de salud, es evidentemente que lo estamos viviendo y lo estamos también, y estamos en pie de lucha. ¿Por qué? Porque de por sí, por lo menos en el caso de, es que es en Colombia, es igual en otros países. Es que en el caso de nuestros territorios, de por sí siempre había un pésimo sistema de salud público. Y en el caso concreto del estado de Oaxaca, que es a donde nosotras nos toca hacer, de un cuidado de la salud de nuestros pueblos originarios. Y esto no nada más pasa en México, sino pasa, como ya lo decía, en todos los territorios. Y a nivel de la situación económica, pues de por sí las condiciones de vida tan marginales y tan precarias de nuestros pueblos en estos momentos se han agudizado. Es decir, que todas las vulnerabilidades que de por sí ya vivíamos como pueblos, en estos momentos, en el contexto de la pandemia, se están profundizando. Por eso es de que hoy es una muestra tan importante de esa dignidad y de esa lucha tan... ¿Por qué? Porque también lo vivimos en diferentes territorios de nuestra América, de nuestro continente y también en el mundo. Las condiciones de pobreza se han extendido y se han agudizado, y también toda esa marginación, la discriminación, hoy la sufrimos más, mayormente. ¿Por qué? Porque lo mismo, lo que nos está pasando en nuestros territorios y pueblos originarios, ni siquiera se tiene acceso a agua, ni siquiera se tiene acceso al internet, a la luz también, simplemente a ese servicio básico no se tiene, ni mucho menos a una vivienda digna, y esto nos atraviesa a todos los pueblos. Por eso es de que es tan importante pues estas luchas, y que hoy están encabezando nuestras hermanas y hermanos de Colombia, y que vamos a seguir adelante toda esa dignidad que nos transmiten. Y muchas gracias, Alfons, muchas gracias, compañero Ramiro, porque sabemos que los minutos para ustedes son vida, y son parte de ese tiempo para estar haciendo pues los recorridos y por la defensa de los derechos humanos en los diferentes puntos ahí en Colombia. Un abrazo grande y muchas gracias.
Gracias, Daniela. Unas últimas palabras, Ramiro, por favor.
Sí, claro. Muchas gracias.
Breve.
Con respecto a la pregunta que hacías sobre el COVID, pues claro que eso nos ha afectado muchísimo, y eso pues también se ve la desigualdad social. Por ejemplo, ¿cómo el gobierno de este muñeco no tiene plata para inyectarle a la gente una cuestión que nosotros estamos hablando, una renta básica a todo el pueblo colombiano? Pero sí tiene 14 billones de pesos, 14 billones de pesos para comprar armas de guerra, aviones, para comprar tanquetas del SMAT, que las está estrenando acá con nuestros muchachos, con nuestros jóvenes. Está estrenando motocicletas, que compraron miles de motocicletas para la policía, para carros, para el ejército. Para eso sí hay plata, para la guerra sí hay plata, pero para la salud no hay plata. Entonces, eso estamos diciendo tal cosa nosotros, que nosotros estamos parados en la raya, parados en la línea de que vamos a seguir en eso, y lógicamente pues ellos ahorita se amparan, y es un escudo que ellos tienen, que el COVID tiene paralizado el país, y que ahora con estas protestas sociales el país se va a ir a la quiebra. ¿Pero quiénes se van a ir a la quiebra? Porque es tan importante para ellos despejar las vías, el caso de Buenaventura, por ejemplo, que es donde tienen el 60% de la producción que llega desde afuera hacia el interior del país. ¿Y quién llega allí? Toda la mercancía y todos los productos que ellos necesitan vender. Y como no están vendiendo absolutamente nada, entonces están quebrando. Y entonces están echando la culpa al pueblo. Y nos van a poner a cronear, y ya lo quieren hacer, pelear pueblo contra pueblo. Los riquitos, llamamos nosotros, contra el pueblo de abajo, los que estamos parados en la línea, que nos hemos tomado porque no hemos discriminado barrios, ¿sí? De los de alta alcurnia, que se llaman, que son igual de pobres que nosotros, sino que están endeudados con los bancos, pero entonces ellos quieren ya decir tal cosa. Por ahí hay un video donde unos tipos dicen eso, que tienen 25.000 armas, o sea, 25.000 armas, pero que tienen para militarismo, para masacrar el pueblo.
Muy bien. Entonces, lo siento, pero ya el tiempo se acaba.
Alfonso, te agradezco inmensamente este espacio que nos dieron para decir unas cuantas verdades. Decir que en la lucha sigue, nosotros seguimos en eso. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Hasta que el gobierno nacional va a decir, vamos a sentar una mesa, pero con el pueblo, no con los mismos de siempre, y no pasa nada. Esta vez el pueblo, como que ya entendió de verdad, ¿verdad? Y dice, vamos a seguir la pelea. Gracias por esa oportunidad, gracias a ti, Alfonso, por que el mundo, a Europa, conozca lo que está pasando aquí en Colombia, que España lo sepa, y si España lo sabe, lo va a saber mucha parte de Europa. Daniela, gracias a ti por hacernos el enlace y ayudarnos en la divulgación de lo que está pasando en Colombia. Y estamos prestos a seguir denunciando si ustedes nos ayudan y nos dan esa solidaridad que tanto necesita Colombia.
Un abrazo, Ramiro.
Gracias, Daniela, y gracias, Ramiro, porque informar de viva voz, de primera mano, de qué es lo que está ocurriendo, es algo en estos momentos importantísimo, porque la verdad se transmite así. En fin, que haya mucha lucha, mucha suerte, y hay que seguir, porque cuando la opresión ya llega a desbordar el vaso, es el momento de hacer cambios, como decía Ramiro. Ojalá lo consiga. Gracias a los dos.
Gracias, Alfons. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias, compañero Ramiro.
Gracias.
A ustedes, muy amables.
Hasta luego.
Hasta luego. Estamos pendientes.
Com acaba amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar, ja aquesta realitat, aquesta brillant realitat.